Muy buenas noches. El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2003 ha ido cumpliendo los pasos legales previstos y obligados. El Gobierno lo presentó a las Cortes, como así exige la normativa, para ser debatido por los grupos parlamentarios. El primer debate ya se ha realizado en el Pleno del Congreso. Este es el gran debate de política económica del año. Ahora el proyecto pasa a su estudio en comisión, donde se debatirán las enmiendas al articulado. En el Pleno se rechazaron las enmiendas a la totalidad con los votos del Partido Popular, Convergencia y Unión y Coalición Canaria, aunque el grupo catalán ha expuesto sus dudas sobre la realidad de las previsiones económicas del Gobierno. Este será el primer presupuesto, la primera ley de presupuestos marcada por las leyes de estabilidad presupuestaria que obligan a las administraciones a cumplir el déficit cero. En cuanto a la previsión de crecimiento, sitúan el incremento del PIB en el 3%, dato que se ha tomado con escepticismo por ciertos sectores, ya que el presupuesto se presenta en una fase recesiva del ciclo económico mundial. Con ello vamos a tratar con Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, a quien ya le damos las buenas noches y muchas gracias.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Iranzo. ¿En qué ha variado este debate en pleno en el Congreso de los presupuestos con respecto a años anteriores?
Bueno, pues hay que tener en cuenta que probablemente ha vuelto a adquirir su naturaleza de debate político importante. Porque hay que tener en cuenta que el presupuesto no se trata tan solo de una mera relación de ingresos y gastos. Se trata del programa económico del Gobierno. Por tanto, de lo que se trata es de debatir asuntos de política económica. Y en este sentido, creo que en gran medida se ha alcanzado ese objetivo, si bien es verdad que también entiendo que aquellos que quieren retirar los presupuestos, que proponían, sobre todo el Partido Socialista, la retirada total del presupuesto, tenían que haber dado alternativas al mismo. Y realmente las únicas alternativas que se propusieron significaba un incremento del gasto inasumible absolutamente para la sociedad española. Significaba un incremento del orden de 45.000 millones de euros, que yo no estoy nada seguro que mejoraría la actividad económica, pero desde luego aumentarían espectacularmente el déficit y la deuda y, por tanto, serían insostenibles.
¿Cuáles son para usted los objetivos de este proyecto? Se les acusan a los presupuestos, al proyecto de ley todavía, de tener unos objetivos macroeconómicos irrealizables. ¿Cuáles son los objetivos en esencia?
Pues yo creo que desde el punto de vista del crecimiento previsto para el año 2003 es excesivamente optimista, es muy optimista, está en la banda superior de las posibilidades de crecimiento un incremento del Producto Interior Bruto del 3%. Obviamente, en las condiciones actuales, difícilmente se va a alcanzar esa circunstancia. Solo sería realizable si la economía internacional se dinamizase significativamente y, por tanto, nuestras exportaciones mejoraran. Pero realmente sí hay que tener en cuenta que la economía española no va a bajar mucho más su ritmo de crecimiento. Va a crecer del orden del 2,5%. Porque la demanda interna se va a animar algo, sobre todo por la bajada del IRPF. En segundo lugar, porque la inversión, sobre todo en construcción y en infraestructuras, se sigue manteniendo o incluso se incrementa. Y en tercer lugar, porque el propio presupuesto dinamiza la actividad económica. En el Instituto de Estudios Económicos hemos estimado que la bajada del IRPF libera aumenta la renta disponible, que además creemos que casi todo va a ir al consumo, porque donde más baja el IRPF son en las rentas más bajas, en aquellas que la propensión a consumir es mayor, y por tanto ahí estimamos que el crecimiento solo por esa circunstancia puede ser de 4 décimas. Y luego, por otro lado, se hace un gran esfuerzo de inversión en infraestructuras financiado con Europa. Eso mejora la competitividad, pero eso además inyecta 2 décimas de crecimiento. Por tanto, si este año 2002 hemos alcanzado un suelo crecimiento del 2%, introduciendo automáticamente el propio presupuesto 6 décimas, pues es realista pensar que crecerá el 2,5% o alguna décima más. Y de verdad, a mi juicio, los presupuestos están calculados sobre esa cifra, porque la elasticidad de los ingresos, es decir, la relación entre ingresos y recaudación, para que se alcance el equilibrio presupuestario, están estimados en el 2,5%. Si la economía de verdad creciera al 3%, no solo habría equilibrio, sino superávit.
¿Cuál es la principal virtud del presupuesto? Quizá el objetivo de equilibrio. ¿Cuál es para usted?
Hombre, sin lugar a duda, la apuesta por el equilibrio es uno de los grandes activos del presupuesto. Solo con equilibrio presupuestario se puede llevar a cabo política fiscal. Cuando algunos países como Alemania, Francia o Portugal dicen que no reducen el presupuesto para hacer el déficit, para hacer política presupuestaria, lo que están con el agua al cuello y recortan donde pueden. En este sentido, la estabilidad presupuestaria, en primer lugar, abre expectativas de bajada de impuestos, permite la reducción de impuestos, este año ya del IRPF, como decíamos anteriormente, y en segundo lugar, permite una planificación del presupuesto a largo plazo, sobre todo las inversiones, porque hay que tener en cuenta que las inversiones que son las que de verdad justifican la intervención pública, las que mejoran la competitividad de la economía, en el momento que hay fuerte déficit, son las primeras que se ven perjudicadas, son las primeras que se recortan. Y si no, miremos lo que ocurrió en el pasado, en el año 94, en el año 95. Por tanto, ese equilibrio presupuestario es dinámico, permite unas expectativas positivas, permite bajar impuestos, permite realizar fuertes inversiones infraestructurales y, por tanto, permite incrementar el crecimiento. Y, en segundo lugar, entiendo que también otro de los activos es eso, haber invertido, haber incrementado fuertemente los gastos en lo que entiendo que es el buen funcionamiento de la economía. Infraestructuras, como ya decíamos, pero también seguridad ciudadana y justicia, que en definitiva implica que las reglas de juego se cumplen. Y luego, por otro lado, pues no se deterioran, ni mucho menos los gastos sociales, sino que se mantienen. Por todas estas razones, yo creo que hay factores muy positivos.
Y el principal defecto, la oposición acusa que estos presupuestos adolecen de una ambición en su capacidad de poder hacer política económica y además de no ser flexibles. Quizás ese es el principal defecto.
Hombre, el presupuesto no tiene que ser flexible. El presupuesto son gastos máximos autorizados. Por tanto, lo que tiene que llevar a cabo son políticas económicas racionales. Y en este sentido, creo que sí que se mantiene la política social y se incrementa la capacidad de crear empleo, que entiendo que es la política más social que existe. Pero luego, por otro lado, también es verdad que podía haber hecho un esfuerzo adicional para reducir las cotizaciones sociales y generaría más empleo. ¿Por qué? Porque va a haber un fuerte superávit en la seguridad social, que es bueno que se dedique a un fondo de reserva, pero también podía haber dado margen para alguna bajada. Y yo entiendo que ha sido muy positiva la eliminación del impuesto de actividades económicas para el próximo año. Para la mayor parte de las empresas, pero yo lo hubiera ampliado a todas las empresas, no tan solo a las que facturan menos de 1 millón de euros. Y luego probablemente también hubiera retocado para el año 2003 el impuesto de sociedades con un tipo a la baja. Pero en general creo que estos defectos de los que adolece, más que criticar lo que existe, tenía que haber llevado a cabo estas medidas. En general creo que son unos presupuestos muy coherentes desde el punto de vista económico y políticamente valientes, porque ha hecho afortunadamente oídos sordos a los cantos de sirena de aquellos que incluso de una manera muy responsable, como el señor Prodi, han criticado y ridiculizado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuando es un activo fundamental para el euro y para el crecimiento de la economía.
Este presupuesto, como todos sabemos, apuesta por el déficit cero. En una medida óptima, parece que sería lo lógico, en un momento óptimo, perdón. Pero, ¿es la medida más realista frente a un momento de crisis mundial?
Yo entiendo que a través del incremento del déficit público no se impulsa la actividad económica, se deterioran las expectativas, se generan problemas sobre la confianza y así no se crece. Y si no, ver ejemplos concretos. Japón, desde hace 10 años, está llevando a cabo una política de fuerte gasto público, de fuerte déficit público y de fuerte endeudamiento. Si esa fuera la varita mágica para el crecimiento, pues Japón en este momento se saldría en cuanto a crecimiento. Y precisamente en los últimos 10 años, Japón o no crece o da marcha atrás. Por tanto, esta no es la vía. La vía es el equilibrio presupuestario como mecanismo de poder realizar políticas económicas, tanto fiscales como de reformas estructurales. Y en este sentido sí que entiendo que es condición imprescindible. Es verdad que el propio Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece una flexibilidad porque considera un déficit cero en lo que se refiere al componente estructural, que eso es lo que tenemos en España. El déficit estructural es cero. Y creciendo el 2,5%, pues vamos a tener equilibrio. Si creciéramos algo, no pasaría nada que el funcionamiento de los estabilizadores automáticos incrementara ligeramente el déficit, pero solo por estabilizadores automáticos.
Bueno, Inazo, como hemos dicho ya, las enmiendas a la totalidad se han rechazado y lo que puede quedar son enmiendas al articulado. Parece que puede haber modificaciones en cierto modo importantes. ¿Qué es lo que nos podemos esperar hasta final de año? Cuando salga la ley de presupuestos, ¿en qué ha podido cambiar?
Hombre, pues yo creo que se podría dar un mejor tratamiento fiscal a algún tipo de empresa. Creo que, por otro lado, hay que tener en cuenta que hay un margen en los gastos financieros porque están calculados a un tipo de interés que no se va a dar excesivamente alto y, por tanto, ahí también hay un margen. Y luego, por otro lado, pues probablemente habría que llevar a cabo algunas reformas en la financiación local, que no estoy seguro que se vaya a llevar a cabo ahora, sino en una próxima ley. Pero también hay que tener en cuenta otra circunstancia, que una de las críticas que se ha hecho es que el presupuesto, lógicamente, se puede ver penalizado por desviaciones en la inflación. Es verdad que va a haber una desviación que afecta a las pensiones y, por tanto, hay que establecer una cifra que a lo mejor hay que incrementarla algo. Vamos a ver cuál es la inflación en noviembre y eso se incluirá en el último momento. Pero luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que antes se transfería el PIB nominal a las comunidades autónomas y, en este caso, ya tienen una financiación. Por tanto, quizá lo que más se revise es la cuantía para las pensiones.
Juan Aranzo, muchísimas gracias por colaborar de nuevo con nosotros y muy buenas noches.
Feliz noche de sábado a los oyentes.